Gabón, buenas noches, bienvenidos a Atleti Betty Surekin en Radio Popular. Hoy tenemos un programa resumen donde vamos a revisar lo que pasó el otro día en San Mamés, cosa que nos mete en un brete porque de alguna manera ha cambiado la dinámica del equipo que vino del Núñez.
Gabón Ferdinand, pues sí, vamos a repasar lo que no pasó ni tenía que haber pasado.
Vamos a repasar lo que pasó y lo tenemos que contar,
¿no? Hombre, por supuesto, pero...
Lo que no pasó está claro, lo que no pasó, no pasó que lo que tenía que hacer el Atlético no lo hizo.
Nos estamos recuperando, pero yo he tocado, ¿eh? Creo que como todo el mundo, al término del encuentro, el viernes, además juegas viernes, crees que todo va a ir bien, el fin de semana tranquilito, todo se ve de otra manera... Pero fue desilusión, yo creo que esa es la palabra, desilusión máxima, teniendo en cuenta lo que dio el equipo en el terreno de juego, ¿no? Está claro que te puede ganar el Cádiz, pero viendo cómo fue el partido, ¡buf! Día duro, duro, ¿eh?
Sí, jugamos un viernes, Gonchal Sever, buenas tardes.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien. Bien, bueno, bien habrá que decir.
Decía que no, viernes, San Mamés con mucha gente, ambiente de fiesta, uno de los colistas, todo se daba para sacar esos tres puntos tan importantes que nos hubiesen metido en el quinto puesto y pasó lo que pasó.
Pues sí, además era el típico día de los que nos gusta, ¿no? Partido a la tarde-noche, con lluvia, sirimiri, con tiempo para tomar potes antes con los amigos y tal. Y la verdad es que con la ilusión máxima después del buen partido, bueno, de los buenos partidos contra el Español y contra la Real, y nos llevamos un sopapo, no sé si de realidad o otro tropezón más. Parece que cuando estamos cerquita de agarrarnos a esos puestos de arriba, a ese grupo cabecero, nos tropezamos y hay que volver a empezar. Es una lástima porque es una segunda oportunidad perdida. Es cierto que llevamos pocos partidos, pero es cierto que ya van dos. Y el tema, pues, que van pasando las jornadas y nos estamos quedando un poco en tierra de nadie, aunque... Repito, acabamos de empezar y hay tiempo por delante.
Esperemos que se aprenda de lo que pasó, ¿no?
Lamentablemente se repite la historia, pero bueno, analizaremos todo ello en el programa de hoy. Me hace especial ilusión, John Guruch Vázquez, Mr. de Ayurretaco, Gabón, otra vez.
Gabón, de nuevo aquí con vosotros, encantado de volver a visitaros.
Ya teníamos ganas de hablar de fútbol, ¿eh?
Sí, la verdad es que muchos meses sin poder estar con vosotros y contento de volver a veros, de cambiar opinión respecto a nuestro Athletic y bueno, seguir creciendo como el equipo, como habéis dicho ahora, ¿no? Sacar una zona intermedia, pero bueno, queda mucha liga y esperamos que poquito a poquito el equipo vaya, por lo menos pelear por algo interesante, que creo que es la temporada ilusionante por delante.
John, de todas formas, tú como mister, qué rabia en estos partidos que a priori son los de ganar. A ver, ya sé que todos los partidos son los de ganar, pero el equipo encima no está a la altura en momentos... Como decía Gonzal, claves, o sea, de dar el golpe encima de la mesa, boom, ganar 3 puntos, al parón 21 puntos, cosa que no ocurrió.
Por lo que dices, mira, se juntan dos aspectos, uno que viene un parón y otro juegas contra un equipo de la zona baja. O sea, momento importante para ese saltito, engancharte ahí, seguir generando esa expectación, tener 2 semanas de entrenamientos tranquilas para poder desconectar, pero son partidos trampa, son partidos que, como digo yo muchas veces, mucho que perder y poco que ganar, porque estás obligado a ganar. Entonces se suelen complicar, se complicó el otro día el partido y luego es muy difícil remar contra un equipo que en primera división todos a lo que juegan, todos tienen jugadores de calidad que en un momento te pueden resolver una situación y el partido fue nefasto en varias líneas, que ahora hablaremos de todo ello, pero la verdad es que una oportunidad perdida y una lástima.
Y vamos a cerrar mesa con Alex Burgo, que este conociéndole todavía se estará recuperando, ¿no?
Sí, bueno. Todos los partidos son de 3 puntos, Alex.
Un palo auténtico, porque piensas que vas a ganar, porque era un día propicio, como dices, potes antes, un viernes, todo el fin de semana por delante, sabes que viene un parón, sabes que estadísticamente el Atleti casi siempre pesca después de los parones, así que te podías poner muy arriba. Faltando el partido del Madrid ya llevaríamos un tercio de liga, que es un buen barómetro ya para saber si vas a pelear por entrar en Europa, si zona media, así que... Pues es un palo.
Mira, yo te digo, la clave, siempre la clave, y bueno, John Guruch lo sabe, que es entrenador, todos somos gente de fútbol, ¿no? Es salir a afrontar los partidos contra quien sea con la misma actitud. No puedes menospreciar a un equipo porque va abajo y, bueno, intentar hacer cosas que normalmente no se hacen, ¿no? Como los centrales saliendo de atrás queriendo regatear en vez de tocar y no complicarse la vida, que es el ABC del fútbol. Eso es una de las cosas así principales, ¿no? Entonces, cuando te viene un equipo así, como también le pasó al Atlético contra el Rayo, y no aprendieron de la experiencia, ¿no? Es que que no se puede, no se puede aspirar a nada, nada concreto ni nada bueno, ¿no?
En este caso también yo creo que puede ser lo de cambiar tanta gente por línea de golpe, pero en este caso fue por obligación.
Yo creo que fue más de actitud que de jugadores.
Además, yo creo que es exceso de relajación.
Eso es.
Incluso los jugadores, cuando te dan declaraciones como esta, hemos salido confiados, pensando que lo teníamos hecho. A mí esto me da más rabia todavía. A mí encima que me lo reconozcan, yo entiendo que pueda salir un jugador y decir, bueno, no hemos estado a la altura, perdón, no se puede permitir partidos de estos, de acuerdo, te lo compro. Pero que me digan, hemos salido confiados, pensando que lo teníamos hecho, a mí esto me da más rabia.
No, aparte que no es ni lógico, ni sensato, ni sentido común.
No sé, a mí me extrañan esas declaraciones, sinceramente. O sea, no las comprendo.
¿Quién dijo eso?
Iñaki
Williams. Yo no las comprendo, es decir, tú tienes que salir todos los partidos igual a ganar. O sea, no entiendo el que diga que hemos salido relajados. O sea, es para hacérselo mirar y para que Marcelino les pegue un rapapolvo de tres pares, porque yo estoy seguro de que Marcelino no salió relajado al campo.
Hombre, y Marcelino en rueda de prensa le preguntaron qué es lo que ha pasado, el motivo, ¿no? Y pidió disculpas diciendo, oye, ¿me vais a permitir que esto lo hable en la caseta? Pero yo creo que los tiros irán por ahí, sobre todo el exceso de relajación. Y esto yo lo hemos hablado tú y yo cuando venimos hacia aquí. El entrenador sabe cuándo el equipo está en el calentamiento, sabe cuándo está antes del partido, cuándo le brillan los ojos, cuándo calientan bien, cuándo están enchufados. Incluso lo sabe en la semana de entrenos. John.
Sí, totalmente de acuerdo. Al final tú ves cómo está tu equipo y estoy convencido que no es lo mismo preparar un partido. Y pongo aquí sobre la mesa, Supercopa del año pasado, que tengo Madrid, Barça, o sea, auténticas finales, ¿vale? Y el equipo seguro que está a otra intensidad, seguro que están todos mucho más metidos, pero es que la misma afición también, cuando jugamos en San Mamés y viene el Madrid, el Barça, todos estamos mucho. Y yo el mismo viernes, hablaba con un socio con el Atleti, a la tarde que iba a pasar San Mamés y me decía, hoy ganamos 3-0. O sea, y eso al final, quieras que no, se va calando en el ambiente, se transmite. Pero, y no es de recibo, claro, que el jugador lo haga, porque el jugador no es el aficionado. El jugador es un profesional que tiene que salir a ganar, pero no contra el Cádiz, sino contra el Barcelona y contra el Madrid. Tiene que salir con la misma intensidad en todos y cada uno de los balones y en cada una de las disputas. Desgraciadamente no es así, por mucho que Martín intente transmitir, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al final trabajamos con personas. Y ese es el gran problema que hay en esto, que el jugador tiene que tener la suficiente humildad para afrontar cada partido como si sería una auténtica final. Y es lo complicado. Si consigues eso, es que los partidos afrontan de otra manera.
Pero bueno, ahí están las claves de por qué no funcionan las cosas en el Atlético de los últimos años. O sea, vamos, son muchas temporadas sin entrar en Europa. Y eso es un hándicap total para el club, para todo, ¿no? Porque, o sea, no tienes unos ingresos que son necesarios como para poder hacer las cosas bien, ¿no? Esto en el Atlético no puede tener cabida. Porque decimos la actitud, o sea, jugar contra todos los rivales que vengan o que donde vayamos nosotros, con toda la actitud del mundo, a ir a ganar los partidos. Si te viene un equipo de la parte baja de la tabla, la actitud tiene que ser salir a machacarles, pero no a salir a ver qué pasa, ni a hacer filigranas ahí porque se supone que son inferiores, pero para nada.
Tú, Fer, cuando has casi entrenador y eres entrenador, en muchos partidos habrá habido semanas en las que tú mismo estabas convencido de que tenías un derbi, un partido importante, en las que no necesitabas motivar al equipo, pues se automotivaban. Y otras que tienes que estar con el palo dando y dando y dando.
Sí, pasa.
Entonces, ahí está la diferencia.
No pasa en todas las categorías.
En todas las categorías del
equipo. Pero no, lo que no puede pasar es en profesionales que son millonarios. Vamos, que eso es...
Pero al final lo que voy, ¿no? Al final es fútbol, sí, también. Entonces es fútbol, es complicado. Y ahí está la clave. En afrontar esos partidos desde esa humildad de... Es que me da igual quien venga, yo tengo que salir igual. Igual las cosas no me salen bien, pero eso ya es otro problema.
Pero John lo ha dicho, ahí estoy con él, son personas. Y con eso no estoy justificándoles, ni mucho menos, ¿eh? Pero es verdad que no es lo mismo jugar contra Real Sociedad en Anoeta, sacar ese punto, sobre todo esa forma de competir contra Real Sociedad, que fue un auténtico partidazo, a mí me gustó. Totalmente. Claro, y luego tú entre semana ya estás como más relajado, como diciendo, bueno, estamos bien, estamos en buena onda, le hemos ganado al Villarreal, hemos empatado contra el Español haciendo buen fútbol, generando ocasiones, empatamos contra el Real, ahora viene el Cádiz, hasta vamos a disfrutar. Inconscientemente el jugador siente eso y está entrenando igual, tiene las mismas ganas, lo que quieras, pero es que son humanos. Entonces tú, cuando consigues algo bueno, inconscientemente el cuerpo se relaja, y yo estoy seguro que los jugadores querían ganar, por supuesto, pero en ese subconsciente, hay relajación.
Sí, pero bueno, los grandes equipos salen siempre con la misma actitud. Alex.
No. Los grandes equipos también les pasa, y tú ves a los grandes equipos de las otras ligas y pierden puntos contra equipos.
Pero yo no digo grandes por calidad o por nombre, digo un equipo de verdad, grandes equipos, para mí que puede ser un Levante, por ejemplo, que salen todos los partidos a comerse el mundo, que no tienen la capacidad técnica ni táctica como para trascender, pero que se dejan la piel en cada partido, ¿no? Y el Atleti tiene que salir así. Hay muchos, en el fútbol mundial hay un montón de ejemplos así, de equipos que son básicamente combativos, o sea, jueguen contra quien jueguen y todos los años son iguales, porque esa es la filosofía que tiene el club en cuanto a la entrega, ¿no? Y el Atleti está a medio camino, depende, contra los grandes sí, pero contra los pequeños...
Clasificatoriamente, equipos como el Levante, es decir, equipos pequeños, vamos a decirlos así de alguna manera, son equipos que cada partido para ellos es sumar un punto, les da una salvación.
Como el Eibar durante un montón de tiempo es en primera.
O los Asuna.
Sí, pero estoy de acuerdo en parte, porque hay una estadística que dice que el Atlético es el tercero, el cuarto equipo que más corre y con más intensidad de todas las ligas europeas. O sea, estamos hablando de un equipo que, pese a que el otro día pudiera dar una sensación distinta, es el equipo de los que más, el que más corre de toda la liga española y de los que más de toda Europa. Es decir, corre, quiero decir, y corre, es sí, decir, intensidad. A mí yo creo que
también corre Usain Bolt.
Estamos hablando de intensidad.
Sí, pero esto es fútbol, estamos hablando de actitud. La intensidad es una cosa, ¿no? Pero bueno, luego es la forma de jugar.
El otro día lo que sucede es un, no sé, un cúmulo de circunstancias. Es decir, primero se te cae el mediocentro, que ahora nos hemos dado cuenta que es sobre el pivota del juego. No ha estado él y hemos estado huérfanos, que es vencedor. Y luego resulta que a la salida de balón, ni Dani García ni Vesga se ofrecieron, con lo cual el marrón se lo comían Núñez y Geray, y estuvieron los dos desastrosos en la salida de balón. Y para rematar la faena, en el minuto 7 te meten un gol propia, medio de rechace y tal y igual, pero te lo meten. Entonces ya todo se te ha dado la vuelta. Entonces esa confianza que tú tenías se te ha ido al carajo. Los otros se vienen arriba y tú, no es que te vengas abajo, pero todo tu convencimiento se te ha ido al garete. Y empiezan los nervios, las ansiedades, el cada uno hace la guerra por su cuenta. Núñez, como ha hecho un error o ya quiere resarcirse de ese error, y lo que hace es otro más grave. Y todo así. Entonces fue un cúmulo de circunstancias.
Al final, que son varias cosas. No es un tema de, yo creo, de que ya lo darían por hecho. A mí me consta además una conversación con uno de los futbolistas, no voy a decir nombres, que yo hice el chascarrillo de no, hay 3-0, no sé qué, y me dijo, no, no. O sea, no, o sea, firmo 1-0, o sea, porque el año pasado las pasamos putas, nos ganaron, ellos con 9, y eso me lo dijo él, el jugador. O sea, yo estoy convencido de que no se han quedado, no fue un exceso de confianza, pero sí un cúmulo de cosas. Hay varias cosas. Una es la que tú has apuntado, que te marcan un gol casi en propia, no sé qué. Un equipo que no crea, como es el Cádiz, te da el balón y dice, crea tú, cuando tú no tienes ningún creador, porque el único más cercano a un creador que tienes es vencedor, y se te ha caído justo 10 minutos antes de empezar el partido.
Se ha ido al baño.
Claro, y entonces ya ahí está el problema.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Diamanti de Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Grapanorte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapanorte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9, bajo Bilbao. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, que aquí en la pausa publicitaria se acaloró también el debate. Estamos cada uno con sus cosas, pero todos tiramos para el mismo lado, ¿no? En realidad se puede debatir, se puede discrepar, se puede asentir lo que uno dice o no, pero la realidad es la que es, y lo que pasó no se puede volver atrás.
De todas formas, cuando se dice, ¿no?, un mal día, bien, y yo estoy con vosotros, se juntaron un mogollón de factores, sobre todo para mí el fundamental, Íñigo Martínez. Se vuelve a dejar de manifiesto que Íñigo Martínez es medio equipo en el Athletic a día de hoy. ¿Por qué? Porque le hace muy bueno a Vivian, le hace todavía mejor jugador a Yeray, y el otro día, ¿qué pasó? Bailaron juntos Yeray y Núñez. Que Núñez está fuera de forma, de acuerdo, pues normal, no está participando, y si a eso le añades que encima se complica, porque yo soy de los que creo que cuando tú no estás bien, tú sabes que no estás bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Control y pase. No me voy a meter en jardines, ¿por qué? Porque no estoy bien. Y poco a poco, a medida que pasan los minutos, voy ganando confianza. ¿Cuál fue el problema? Jo, primera intervención de Núñez, preparada gorda. Pero no gordita, gorda. Y eso es complicadísimo. Yo me pongo en la situación de Núñez y dices, joder, es que vaya marrón, para él también. A eso le añades que por dentro no se te ofrecen. Yo salgo con el balón jugado y no tengo a vencedor que se me ofrece. Vesga no está en disposición de dar el balón, tampoco está Dani, sí,
pero
¿qué hago?
Ahí es la disposición que hace Marcelino, porque pone a Dani García detrás y Vesga adelante. Entonces, Dani García no se ofrece, que es el que tenía que ofrecerse ahí. Y Vesga está jugando unos metros por delante de Dani García.
Concha, pues pegamos en largo. Pegamos el balón en largo.
Son cosas reales.
Eso, quiero decir que eso de Marcelino, en la salida de balón, es lo que hemos hablado. Pero, que quizás Marcelino alguna responsabilidad también tiene.
Pero mal de Marcelino, pero esto ya es histórico. O sea, aquí ya ha pasado más de un lustro en el que te viene el colista y te empato o te gana.
Totalmente.
¿Por qué? Porque el colista viene a San Mamés, te da el balón y dice, a mí no me interesa jugar al fútbol, juega tú si quieres o puedes. El problema es que el Atleti no puede jugar al fútbol, no tiene creadores.
Ahí está la clave también, Jongu. El problema, uno de los problemas, me parece que es el más grave también, ¿no? Que no es ahí. Eso fue una cosa puntual, en el centro del campo, la defensa. Por la defensa, durante toda la liga estuvo muy bien, el centro del campo funcionaba muy bien, contra la Real fue que hicieron un partidazo también, ¿no? El problema es arriba, contra los equipos que te vienen, que se cierran en San Mamés o que te están esperando atrás, porque este Atleti sin espacios no tiene gol. Tenemos un problema serio con el gol, ¿no? Porque te puede salir un partido malo como el otro día, pero tienes un par de delanteros que y la meten y se acabó el problema. Pero nosotros no tenemos eso.
No tenemos golfer con espacio y sin espacio. No, de las dos maneras.
Con espacio más gol, ¿no? O sea, para mí, yo lo vengo diciendo hace tiempo y no quiero ser reiterativo, pero el problema es que nos hace falta un 9 de verdad, ¿no? O sea, que William está muy bien, pero con espacio. Y sin espacio yo lo tiraría a la banda, porque no, porque realmente no tenemos gol. Está el Búfalo por ahí, que a mí me parece que hay que darle 10 partidos seguidos y vamos a ver si se cambian un poco las tornas, porque si no vamos a seguir siempre igual con esta dinámica, ¿no? No sé cómo lo ves.
No, yo lo veo igual que tú, Fer. O sea, vuelvo a lo de la defensa. Al final, hablábamos, te da el contrario el balón. Claro, te da el contrario el balón porque se mete en campo propio. O sea, que tienes que sacar tu defensa. Problemas. Que yo creo que la característica de los centrales del Athletic, quitando igual Íñigo, llegáis rápido al espacio y tal, son jugadores que les gusta la carne, como decía de alguna manera, que les gusta el contacto. Vale, cuando juegan muy adelantados tienen problemas las espaldas. Ahí ya tenemos problemas. Luego, por estilo de juego de Marcelino, es más un entrenador de buscar, y siempre históricamente, de buscar los espacios. Lo hizo en el Valencia, que le salió muy bien al contraataque,
sí.
Y lo ha hecho en el Atleti. ¿Qué pasa? Que las características de los jugadores que tenemos nosotros es muy difícil. Con el 4-4-2, Muniain en banda, que se mete dentro para general, nos falta profundidad en banda izquierda para meter centros laterales. Es verdad que, y estoy de acuerdo en que Iñaki Williams no es un rematador, no es un 9. Sí, Raúl, él no, al espacio. Con lo cual, combinando un poquito con un equipo metido atrás, yo echo más de menos esa profundidad en bandas. Ese poder llegar, el poder meter, y ese jugador que tenga presencia arriba que pueda terminar. Antes, cuando veníamos por aquí, estábamos hablando, cuando Williams jugaba con Ernesto, jugaba en banda. Y delante estaba Raúl García y estaba un Taladuriz. Vale, palabras mayores. Pero bueno, como yo estoy de acuerdo contigo, al final un jugador para verle, el caso de Villalibre, habría que verle si jugando 9 en San Mamés. Yo creo que por contra ese tipo de equipos que no te va a dar el espacio, que se va a meter atrás, donde necesitas más centro laterales. Yo creo que una opción como Raúl y el Búfalo arriba, yo creo que pues es una opción interesante para buscar esas llegadas, esos segundos balones, lo que históricamente ha caracterizado al fútbol del Atleti, un fútbol mucho más directo, un fútbol mucho más de segundas jugadas, etcétera, etcétera. Y más en San Mamés cuando el contrario te da el balón y te está esperando.
Villalibre estará disponible, ¿eh?, a la vuelta del parón.
Pero es que sí, el otro día hubo, aparte del problema defensivo de los dos centrales, es que en ataque, como apuntabas, hubo un jugador que estuvo al nivel de horror, entre comillas, y con perdón, de Núñez, que fue Berenguer.
Totalmente.
Berenguer estuvo el peor partido con diferencia de la que está en el Athletic. Fue increíble, o sea, era lógico que en el descanso le cambiase, porque estaba de que no le salía absolutamente nada. Y eso estás jugando, como bien decía nuestro amigo, sin un interior zurdo, porque Muniain se mete hacia adentro, y en la derecha el que tienes... Claro. Ni para adentro ni para afuera, porque le salió todo al revés. O sea, fue un día nefasto.
Cúmulo de propósitos. Y luego una cosita rápida, quiero decir, también del Cádiz, ¿no? Aquí en la previa, hacer como decíamos, buah, el Cádiz va a poner el autobús, el Cádiz se va a cerrar atrás. El Cádiz no fue el Alavés, ¿eh? El Alavés sí vino con 5-4-1. El Cádiz, el primer tiempo, ya hay que decirlo, nos dio un baño táctico, jugando al fútbol, combinando, llegando bien y generando. Porque antes del gol hubo dos aproximaciones claras, ¿eh? O sea, te quiero decir que eso de que el Cádiz viene a cerrarse...
Jugaron bien 20 minutos, muy bien. Los primeros 20 minutos fueron muy buenos.
Lo suficiente, ¿eh?, para coger confianza, marcas un golito y luego encima el partido donde quieres.
Pero ¿cómo no vas a jugar bien contra un equipo que estaba totalmente desencajado?
Desdibujado.
Desdibujado, con espacios entre las líneas, haciendo cosas raras.
Pero no vino a cerrarse Fer como el Alavés, el Cádiz.
No, pero no le hizo falta, porque si el Atlético...
Eso lo hizo en el segundo tiempo, claro, que casi le cuesta el partido.
Pero aún así se nos apagan las luces, ¿eh? Rescatable lo mejor los dos Nicos, sobre todo Nico Williams, que estuvo participativo, también Serrano y tal, pero es que poquito más. Y vamos a mencionar también al portero, que tuvo el buen día, Simón, ¿eh? Porque si Unai Simón no tiene el día, también, hombre, en el gol, podemos hablar del gol, que Fer macho carita, pero durante el partido tuvo buenas intervenciones Simón, ¿eh? Que si no podía haber sentenciado el Cádiz en la segunda parte tranquilamente.
El gol se lo come él. Que pasa por debajo de las piernas, no sé.
Aunque vaya por delante, que Unai Simón casi siempre tiene el día, porque todavía está en las dudas. La profundidad y lo de las bandas que hablábamos, yo decía de los dos Williams con las bandas, ahí sí que se le podía haber hecho daño al Cádiz. Si buscas que remate el centro, si que remate el todo, si Berenguer estaba nefasto, habría que haber metido a Iñaki Williams en una banda y aprovechar que Nico estaba con la flecha para arriba, como dice Kevin muchas veces, y le salía todo, porque estaba espectacular.
Y luego aquí también decir, ¿no?, que parece que en Athletic, y lo suelo comentar yo, parece que hay jugadores que juegan por decreto. Y cuando un jugador no está bien, de verdad, es que le viene hasta bien estar sentadito un rato y salir en el segundo tiempo de revulsivo y lo que sea. ¿Y con esto qué ganas? Competencia. Porque si Berenguer no tiene el día, igual la semana que viene ponle a Nico Williams de inicio y vamos a esperar que espere Berenguer. Pongo ejemplo de Berenguer porque fue el otro día, ¿eh? Salió en el descanso, o sea, le sentó, vale, lo que sea. Pero por eso insisto que hay jugadores que muchas veces tranquilamente pueden esperar en el banquillo, que no es nada malo. Incluso se puede hablar con él, oye, mira, vamos a esperar, vamos a sacar, aquí hay 16, 17, 18 jugadores y te toca esperar. Porque parece que por decreto en el Athletic juegan algunos jugadores siempre. Y eso es cosas que tampoco vosotros como entrenadores podéis entender, que podéis tener a vuestros favoritos, a vuestros jugadores importantes, ¿de acuerdo? Pero eso no quita, insisto, que cuando un jugador no esté bien, se le pueda sentar. No pasa absolutamente nada.
No, parecen 5 cambios, pero de todos modos, Jonku, uno siempre tiene el equipo en la cabeza, sabe cuál es el equipo titular... Y tienes confianza en lo que salen, ¿no? En general, ¿te pasa lo mismo?
Lo bueno, este año no. Claro. Afortunadamente soy un privilegio. Pero lo bueno es eso. Lo bueno es el tener esos 18 que dice Kevin. Antes hablábamos de Berenguer, está horroroso. Núñez. Al final es a lo que voy. Si tú, van pasando las jornadas, prácticamente la alineación la cantas de... no, muchas veces suele decir, no, es que no repita alineaciones y sí, tal. Al final lo que hace es que perder competitividad dentro de la misma plantilla, todo el mundo sabe que va a jugar, Berenguer está tranquilo y cuando tenga un bajón nadie le va a quitar el puesto, con lo cual eso se va a trasladar a la competición. Hablamos de los Nicos, que no terminan de romper, juegan minutos, pero no terminan de romper, no han tenido esos partidos de a ver cómo van. También es verdad que es muy complicado, que al final el Atlético tiene que estar, o la idea de Marcelino seguro es, encima, año electoral, intentar terminar lo más arriba posible para poder continuar en el Athletic, seguro que lo tiene en la cabeza.
Es obligatorio ir a Europa, pero obligatorio.
Obligatorio, vamos. Aparte del tema económico, y él ha venido para triunfar en el Athletic, lo tiene muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Que todo tiene un proceso. Al día de hoy no estamos en Europa, hay jugadores que no pueden tener continuidad. ¿Por qué? Porque no hay partidos para todos. Con lo cual, que estemos repitiendo alineaciones, que estemos repitiendo jugadores como Berenguer, Vencedor, etcétera, etcétera, que hace que el resto no vaya jugando. con el problema es que cuando tienen que jugar no los tenemos activos.
Y sobre todo que todos los sistemas tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y el 4-4-2, cuando no funciona, permite al rival hacer cosas como la que pasaron el otro día. Si no funciona bien, si no está todo bien ensamblado, quedan resquicios ahí como para que te puedan hacer daño, ¿no? Cuando sales con toda la intensidad del mundo, cuando estás con las líneas juntitas, es otra cosa. Pero si no, tener dos solamente en el centro del campo contra normalmente tres jugadores, eso te puede crear bastante problemas.
Pero muchas veces, hablamos de sistemas, formaciones, como queréis llamarlo, pero muchas veces está en el jugador, en el cómo está ese jugador.
Sí, sí, sí.
O sea, con ese mismo jugador hay veces que te sale genial y otras veces no te sale tan bien. Y pueden ser momentos de forma... Lo que hablamos al principio son personas. Entonces tú tienes que saber y tener claro qué jugador le puede entrar, reactivar... Porque al final no es quitar, antes que bien decía, hablas con el jugador, no estás bien. Yo creo que al final el diálogo es genial entre jugadores y cuerpo técnico. Pero el que yo sepa que como no esté bien, el de atrás me puede quitar el puesto, a mí me va a tener enchufado los 90 minutos y en Lezama todos los días. Y yo creo que es un poco lo que hace, mira, la última vez que vine hablábamos de eso también, de que la T tiene yo creo que tiene un número excesivo de jugadores en plantilla, pero quizás no tiene un número excesivo de jugadores para jugar en el equipo. Y eso es donde yo creo que es otro pequeño debate que se podría abrir también.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Pero también hay que tener en cuenta los que faltan, ¿eh? Que me parece que no son cualquier nombre. Habéis apuntado antes, obviamente, el eje de la defensa, que es Íñigo Martínez, que es el capo, digamos. Vivian, que está en un momento de forma que, vamos, ya le quisiera cualquiera. Y seguimos hablando de que Yuri sigue sin estar, la profundidad que nos da Yuri, lo que nos da Yuri, sobre todo en ataque... No nos lo va a dar ningún jugador de todos los que tenemos en la plantilla.
Hay que ver cómo viene también, después del COVID, después de la operación. Parece que dicen que tal vez para después del parón ya esté activo, ¿no? Vamos a ver, pero hay que ver, porque son muchos meses sin jugar, hasta que coja la forma, no la forma física, sino la forma ya de jugador, ¿no?
Sobre todo hay que soñar con sacar algún organizador que organice de verdad y que mueva el centro del campo. Sea que coja la batuta, pegue el paso para adelante vencedor, se le den minutos a Zárraga o a ver si se puede pescar algo en el Atlético.
Qué bien, un organizador puede ser Alex, en el Tower se sale.
Yo organizo eventos y de todo. Oye, hablando de organizadores, habéis oído lo del Santuchu, ¿verdad? El chaval este del Santuchu que sí, quieren... Me parece muy interesante la noticia.
Yo creo que es un rumor, pero bueno, vamos a ver si...
De todas formas, Alex, lo de Yuri, está bien que lo menciones, pero a ver, Yuri no está en toda la temporada. O sea, te quiero decir que no hemos contado con él. O sea, que Yuri no me vale ahora como diciendo es que no estaba Yuri. Yuri lleva toda la temporada sin estar. Lo que sí, insisto, es Íñigo Martínez. O sea, Íñigo Martínez para este equipo, lo que nos da y lo que supone. Y vencedor a día de hoy también. Y hablando antes de sensaciones, de acuerdo, el Cádiz empezó bien, pero ¿cómo arranca el partido del Athletic? Cuando un balón dividido va al cielo y siempre las cogen ellos, están más árguis, están más vivos, están más despiertos. Eso se nota. Y el arranque de partido del Athletic el otro día fue apático y ahí te comen la tostada, porque el Cádiz en 5 minutos llegó 3 veces. Entonces, eso se ve ahí claramente que el equipo no estaba.
Irratia. Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Abigain 911, teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
Aurera, aurera, Leti.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, el Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carrizado a la 5, bajo la torre Iberdrola. Enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés. Aurera, Atleti.
Aurera, Leti.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¡Curago! que existieran el Barça y el Madrid. Ya estaban el Atleti y Jordi Hurtado aquí.
Bueno, queremos creer que lo que pasó el otro día es una cosa circunstancial. También hay que resaltar que a todos los equipos le está pasando, ¿no? Esta liga está mucho más pareja que otras, donde siempre había dos o tres equipos que predominaban y los demás íbamos todo a la cola, y ahora no es así, ¿no?
Pregúntaselo a Barcelona, ¿eh?, el otro día.
Sí, el Barcelona está fatal.
0-3 y que te empaten a 3, el Celta, con todo respeto al Celta.
O al Atlético.
El Atlético de Madrid también está distinto, el Madrid está teniendo suerte, pero en cualquier momento se pincha también.
Y la Real suma en sí, de Fer.
La Real suma y sigue de momento.
Puede ser una opinión super un popular, que dicen por ahí. Un popular opinion. Ahora mismo el equipo que mejor está jugando fútbol de tu primera división es la Real, con diferencia.
Y tiene el puntito de suerte.
Sí, de que
te hay que tener. Porque el otro día el remate de Merino es un churro y le pega al tío y le despincha el portero y gol.
Y contra nosotros tuvo suerte.
¿Sabéis por qué discrepo? Porque la Real Sociedad, y lo dije en la previa, incluso contra el Atleti, la Real Sociedad ahora qué es, compite mejor. Concede mucho menos atrás, no se arriesga tanto atrás, pero no es la Real bonita que combina, que juega, que crea, que llega, que te hace 10 ocasiones de gol, no. Gana por la mínima, tiene ese pelín de fortuna en momentos claves, porque el otro día suele que ver el gol que marca cuando los Asuna mejor estaba, y de esos ha habido muchos partidos. En Europa League también ha sumado puntos en los que ha estado competido, pero insisto, defiende muy bien, atrás no se arriesga, o sea, no hace las florituras antiguas. Ahora es un equipo mucho más solvente, un equipo que compite mejor, pero no es la Real bonita, ¿eh?, que juega y deslumbra con su calidad y con sus llegadas. No, compite muy bien y aprovecha sus opciones.
No, además hay que ver, Alex, que el nivel de la liga no tiene nada que ver con el que era en respecto a Europa, ¿no? O sea, es una, hoy por hoy es una liga menor. Entonces se están viendo los resultados. Y por eso equipos que no son tan trascendentes como estos que siempre nombramos de arriba están haciendo bien las cosas. Nosotros también. O sea, salvo el Lunar del otro día, bueno, contra el Cádiz, pero en general el Atleti da la impresión, en todo lo que vamos de campeonato, de ser un equipo sólido, bien, bien armado, de atrás para adelante, y eso no se puede cambiar por un partido, ¿no? Y sin embargo, estos equipos trascendentes de siempre están haciendo aguas por todos lados. El Atlético de Madrid, has nombrado. ¿Cuándo lo has visto jugar al Atlético de Madrid así que le metan goles todos los días con el Cholo? Es muy difícil verlo.
Que al Atlético de Madrid le metan dos goles en el descuento es de, vamos, de cárcel, ¿no?
Es una cosa rara.
Y luego he dicho de la Real, pero también os comento que no sé si son 8 porterías a 0, que es una salvajada, y no pierdes de agosto. O sea, que algo están haciendo bien, evidentemente, y por algo están líderes y son números brutales, encaja poco, hace gol, y oye, algo están haciendo bien para estar primos en la liga.
Hombre, yo la Real creo que lleva tiempo haciendo las cosas muy bien. Prueba de ello es que tiene un filial en segunda división, o el tercer filial también lo tiene la segunda de la RFE, o sea, y el primer equipo cada vez tiene más jugadores creados en casa. Yo creo que lo está haciendo bien en ese sentido. Y eso están mamando con una estructura y una idea de juego desde abajo. Y eso al final creo que es un proyecto. Y es un proyecto y le está dando frutos. Y a veces, muchas veces, cuando entramos en temas electorales y tal, siempre es el mismo debate, siempre es el mismo problema. Nosotros desde abajo, ¿qué hacemos? Porque siempre, como el Atleti tiene poco donde buscar, siempre hay que cambiarle zama, siempre no sé qué, yo lo voy a hacer mejor. Yo creo que un poco, volviendo a épocas muy antiguas, con Caparrós, que hablaba que en Sevilla había el mismo director de la escuela de fútbol, llevaba 20 años. Pues mira, ¿no? Hay cositas ahí. De todas formas.
Pero también la cantera de la Real tiene extranjeros, que es totalmente distinto. También
tiene,
¿no? O sea,
también tiene.
Estamos
extranjeros
en
y nacionales, es decir.
En el B
tiene jugadores fichados o cedidos de cualquier sitio. Es decir, sí.
Nosotros,
extranjeros y también nacionales.
Hemos estado en segunda división y hemos estado cediendo jugadores nuestros que nos podían haber dado nivel a jugadores rivales directos también.
Pero eso fue una decisión deportiva del director deportivo Amorortu en contra del criterio de Ziganda, que Ziganda quería recuperar esos jugadores cedidos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Guillermo. Bustinza y algún otro más. Que estaban por ahí.
Del que fuere, pero esos jugadores al final también te digo, al día de hoy donde están jugando.
De hecho, o sea, fíjate, Sangali, que nos metió un gol y ganó el partido hace dos temporadas, una temporada.
De los pocos goles que marcan su carrera.
Sí, en Sabamés está jugando en el B, por ejemplo.
Y luego, volviendo a lo del nivel de la liga, completamente de acuerdo. Yo creo que la Liga Nacional ha bajado muchísimo, muchísimo, y está dando pie a que muchos equipos, el mismo Osasuna, mira qué temporada está haciendo, cuando quién pensaba que Osasuna iba a estar ahí, bueno, y Agoba. Pero bueno, al final, lo que has dicho antes, también estoy de acuerdo. El Atleti tuvo un borrón el otro día, hay que volver a la misma intensidad, tenemos al otro partido por delante en 15 días, recuperar el equipo anímicamente, y que tampoco estamos tan mal, tampoco estamos tan lejos. Barcelona está peor, porque viendo los objetivos de uno y otro, comparando un poco, y sobre todo que tenemos, he dicho al principio, tenemos dos... dos cositas muy interesantes: la Supercopa, que está a la vuelta de la esquina, y que no empieza la Copa del Rey otra vez para engancharnos. Entonces ahora el equipo que tiene que hacer es intentar conseguir el mayor número posible de puntos para meterse arriba, porque luego esas competiciones que nos gustan mucho a nosotros aquí en Bilbao nos van a despistar un poquito la liga.
Y seguro, Fer, que en la vuelta tras el parón estoy convencido que contra el Levante la actitud va a ser totalmente distinta. Pero, o sea, eso segurísimo, los jugadores no son ajenos a la que han preparado, a las críticas, a que no estén a la altura, y evidentemente en tema de actitud contra el Levante
vamos ya a que Marcelino les tirará de las orejas.
Sí, no, o sea, Marcelino les habrá tirado las orejas, les tendrá entrenando duramente y todo el tiempo con la misma cantinela.
El otro día enfadado, ¿eh?
¿Y qué te parece? Pregúntale a John Guru, que es entrenador también. ¿Cómo sale de un partido así, John Guru? Sales tocado y lo tienes que...
¿Cómo digo jodido?
Lo tienes que demostrar al jugador. Caliente.
No,
claro,
vamos a decir para tacos, pero sales caliente. Caliente porque es lo que he dicho antes también, ¿no? O sea, tú tienes mucho que perder y poco que ganar, porque estás obligado a ganar. Juegas en San Mamés, campo lleno, habéis hablado 9 de la noche, potes, la leche. O sea, y llegas ahí y que te pinten la cara de alguna manera... Es complicado.
Más sabiendo que si ganas, ya estás en Europa metido, estás quinto.
Y viniendo un descanso luego de 15 días en la que tienes el equipo quinto y puedes preparar el siguiente partido con muchísima más tranquilidad.
Sí, el rebote de Marcelino tiene que ser borrocucho.
Es que la clave está ahí, lo que él acaba de decir, no es una tontería. El Atleti lleva los últimos, creo que son 5 o 8 años, que cuando venimos de un parón siempre pescamos. O sea, llevamos sin perder desde la vuelta a un parón, no sé si eran 30 partidos, la estadística era brutal. Y era porque, no sé si es porque tenemos más tiempo para preparar esos partidos, no tenemos tantos internacionales que no sean de la selección española que se vayan por ahí.
Cada vez más tenemos, buena señal.
No, pero quiero decir, cuando juega la selección española se para la liga. Entonces tú, aunque no juegues con esa gente, sí tienes entrenamientos para preparar los partidos. Pero otros equipos, sus jugadores se les van por ahí.
No, pero me refiero que tenemos cada vez más, sub-21, sub-19, oye, pues, y eso es porque en Lezama se hacen las cosas bien también. Tenemos
4 sub-21, ¿no? Julen Vencedor, Sancet y Nico, ¿no? Han ido, sí.
Y esos son jugadores, oye, que al final están madurando, se están haciendo, pues eso, están cogiendo un poco el ritmo de Primera División, que no tiene nada que ver, lógicamente, con el de Segunda B, y eso es presente y futuro para el club.
Ajá. Nico, el otro día, Nico Williams hizo cosas muy interesantes en el partido. Aparte, con cara, se fue, encara bien.
Él es así.
Es rápido. Tiene que mejorar, obviamente, es un crío todavía, pero tiene que mejorar en los centros, tener un poco más de malicia, tener un poco más de temple.
Ay,
pero
sobre todo esa calma. Pausa. Esa es. A ver, y eso se coge con la experiencia, pero hubo una vez, además, recuerdo que tumba dos en la segunda parte, les deja sentados. Calma, la toma de decisión, espera, busca bien el pase, se precipita, quiere centrar rápido. A ver, que eso lo cogerá con la experiencia y con más partidos y más minutos. Pero le ves cosas tan buenas que dices, jo, cuando cojas un poco ese pozo, esa toma de decisión correcta, yo creo que hay motivos para el optimismo.
Todos los chavales quieren demostrar, están en Primera División, quieren hacer todo a la vez, y no se puede, hay que ir poco a poco, ¿no?
Pero por eso muchas veces esas ganas de esos chavales, combinada con esa gente de experiencia, te va a dar. Es lo que decía, de ir metiendo esos jugadores, pero sin desestructurar un poco el equipo que tienes. Y luego lo de Calle Sub-21 y tal, está bien, vale, Zama, genial el trabajo. Pero luego pregunta a Marcelino si quiere prescindir de 8 jugadores, claro, que tiene que preparar 7 partidos de Levante y que tengo 2 semanas, ¿no sabes? O sea, al final también como entrenador te enorgullece, pero de alguna manera dice, y ahora no tengo a estos.
Ah, él te va a decir que está encantado, Encantado de la vida.
Bueno, lo cierto es que hay que afrontar el partido que viene, ya pensando en eso, después del parón. Supongo yo que estarán trabajando duramente un montón de errores del otro día. Hay que ver los que vuelven, ¿no? ¿Quiénes son los que vuelven para el próximo partido?
Villalibre es uno de ellos.
Villalibre, ¿no? Es uno, Yuri puede venir también.
Yuri Vencedor, seguramente.
Vencedor, sí.
¿Qué tenía?
Diarrea. Ah, pues oye, tema estomacal. Aquí, antes del partido, a todos le da el tracatrán. No sé. Es que es curioso, de verdad. Sí, pues, ha pasado tres veces.
Partidos seguidos.
O sea, primero fue Íñigo Martínez.
Después Valenciaga.
Y ahora Vencedor. Encima es justo horas antes o en la convocatoria, justo cuando das el 11 y tal. Joder, Íñigo se fue, se cambió y se tuvo que ir al baño. Te quiero decir, raro un rato.
El problema es que, bueno, los que lo hacen antes, bien. Los que lo hacen durante el partido son los que luego nos cuestan puntos, ya sabéis.
Bueno, se supone que Íñigo está. Ya pasó la sanción. ¿Cuándo juega con la selección, por cierto?
El miércoles y el domingo.
Sí.
Jueves y domingo.
Miércoles y domingo.
De todas formas, yo soy muy positivo y veo muchos brotes verdes. O sea, habéis nombrado los dos Nicos. Para mí son escándalos los dos Nicos. O sea, Williams, Nico Williams salió como un tiro. Si le da un poco más floja a su hermano, hubiéramos tenido la foto del partido, sin duda, de la asistencia gol de uno al otro. Y Nico Serrano, o sea, solo toca dos, por las que toca una. Casi le mete el gol de caño al portero y la otra saca una falta, sí, perfecta. O sea,
no, pero no son titulares, son prospectos todavía.
Y al día siguiente se va Lezama y se casca un buen partido y un buen gol, ¿eh? Claro, que también claro, sí, Serrano, o sea...
A mí me gusta que jueguen los chicos, pero tiene ratos, ¿no? Porque no puedes poner todo el peso del partido en dos chavalitos que vienen de juvenil así nada, ¿no?
Sí, pero Marcino está siendo valiente. Es decir, está apostando por los chavales. Es decir, cosa que con otros entrenadores que encima eran de la casa no lo han hecho.
Pero poco a poco, no...
Pero quiero decir, pero que los está llevando convocados... Y están jugando. Sí, 15 minutos, sí. un medio tiempo, sale de titular Nico Williams el otro día. Es decir, está siendo valiente en ese sentido. Es decir, no le duelen prendas. A Vencedor le ha dado galones de mando, es el sargento en el campo. Y
Vencedor,
punto.
Vivian.
A Vivian lo mismo, no la tembla el pulso. Es decir, cosa que no hemos visto con otro entrenador, que no voy a decir su nombre, que ha estado 2 años en el Athletic y luego no han tenido esos arrestos para apostar decididamente por gente que él ha tenido en el Athletic. Curioso, algo que me llamaba muchísimo la atención. Ha tenido que venir uno de fuera que desconoce absolutamente lo que había en Lezama. Pues puedo conocer la primera plantilla, pero lo que había en Lezama no tiene ni idea. Y es el que, curiosamente, le está tocando apostar y lo está haciendo.
Que el mejor ejemplo es Nico Williams, ¿eh? Le metía con calzador, le cuidaba mucho, poquito a poquito, pero ya poco a poco, de vez en cuando, alterna alguna titularidad. O sea, ya le está empezando a sacar. O sea, ya se ve que confía en él. El chaval está demostrando en el campo que puede estar. Encima, en rueda de prensa también nos dijo que le ve tranquilamente para titular. O sea, que hay que tener paciencia y tal, pero que ya puede jugar de inicio y el otro día lo voy a demostrar. Entonces, yo creo que Nico también es un proyecto que está cociéndose a fuego lento.
Hay tres consolidados, ¿no? Tres. Uno Sunset, otro Vencedor y otro Vivian. Esos son los que están consolidados. Me parece que tres chavales en una temporada es una cosa importante, ¿no?
Y acabamos de arrancar, es verdad.
Y acabamos de arrancar.
Radio Popular, Erri y Ratia.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Clínica Euskadi, expertos en el campo de la audiología avanzada para adultos y niños, adaptación de audífonos, revisiones auditivas, retirada de tapones, tratamiento de acúfenos. Ven a Clínica Euskadi y prueba tus audífonos gratis en tu revisión auditiva. Si al final te los quedas, te regalamos una televisión con radio. Llámanos al teléfono gratuito 846-663446. Estamos en Santutxu, calle Santa Clara 12.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdia, Torbidea 9, bajo Bilbao.
Nueva apertura en Basauri. Restaurante Venga Va. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va. Abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga va, ven y conócenos.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Athletic, Athletic, Athletic. Bueno, quedó claro. Javi está en la cabina con... Está haciendo proselitismo. Athletic, bueno. Estábamos hablando durante la publicidad de lo de Sunset, Gonchal. A ti te gusta mucho Sunset. siempre lo pones por delante de Raúl García en esa posición, ¿no? Entonces, sí. El otro día se jugó más atrás cuando hicieron el cambio y no funcionó, ¿no?
Yo creo que no funcionó. No. A ver, a mí el primer tiempo, Sancet me gustó, fue de lo que más creó peligro. Pese a que estuvo un poco precipitado, incluso el primer tiempo, pero bueno, hizo buenas conducciones, llegó al área, tuvo penalti, una jugada, un penalti, un chut desde fuera del área que le salió de los suyos, que le salió flojo, tal. Pero bueno, fue de lo mejorcito el primer tiempo, lo salvable. Pero el segundo tiempo, cuando le retrasa la posición en medio centro, ahí se perdió. Le pudo la responsabilidad, la precipitación, un poco todo, y no estuvo bien. La verdad es que no estuvo bien.
Claro, porque él en el Real Atleti se salía de medio centro, pero jugando con dos más. Estábamos hablando de esto en la paso publicitaria, ¿no? Tenía al lado a Vencedor y tenía a Zárraga también. Entonces,
casi nada.
Que no es igual jugar con tres a jugar con dos en un partido que va perdiendo y que está todo el equipo contrario esperando las contras, ¿no? Se equivocó. Pero eso es inamovible, Marcelino. No va a jugar nunca con tres, porque él juega siempre con cuatro.
Pero bueno, a mí me parece una apuesta que había que hacer en ese momento. Vas perdiendo y bueno, pues probar algo, es decir. ¿Por qué no? El otro equipo está cerrado. Ya en el segundo tiempo yo creo que el Cádiz se suicida un poco, ¿eh? Porque yo vi del 60 al 70, en ese momento que achuchábamos muchísimo, si le hacemos un gol, ganamos el partido. Sí, yo se lo dije a mi pareja, que estamos sentados juntos, digo, ahora es el momento. Si metemos ahora el gol, ganamos el partido. Y hubo una jugada que se muere uno de ellos en el área, que fue el minuto 70, y dije, esto lo ha hecho adrede para parar el partido.
Se murieron unos cuantos.
Y le había pasado, sí. Se había lesionado, además.
Yo pensé que se iban a quedar sin jugadores, se murieron como 4 o 5.
Estábamos todos, joder, ya están perdiendo tiempo, y es verdad que le
hubo uno sí, pero el que yo te digo, ese no, ese se hizo un muerto un rato, que yo creo que cortó el ese hombre, efervescencia
el del agobio que le estábamos
porque metiendo. Hubo un rato, 10-15 minutos, que fue del 55 al 70, más o menos, que estaban ellos totalmente colgados del larguero.
Y además, cuando cogían el balón, lo único que hacían es esperaban en largo y nos lo entregaban.
Sí.
O sea, tenía que llegar. O sea, si llegamos a tener un poco más de claridad o llegamos a hacer un gol, era dar la vuelta al marcador.
Eso del otro día, o sea, también da para recapacitar en cuanto a la pérdida de tiempo, ¿no? Que fue muy alevosa y muy clara, ¿no? El portero del Cádiz también se estuvo 10 minutos tirado ahí, que el Conan Ledesma. 3 minutos por lo menos. Y el otro. Eso luego no se traduce en el descuento que da.
¿Qué dieron? ¿5?
Cinco, sí.
5 minutos.
Poco, me sabe.
Aparte de los cambios y todo lo que sea, hay partidos que son para 10 minutos. Porque yo lo que haría es parar el reloj, está lesionando, para el reloj y le vas descontando, pero textual. Y el VAR le dice, mira, hubo 10 minutos que no se jugó. Directamente, pum, y sigue, sigue.
Es curioso, ¿eh? Hace 3 semanas Marcelino me dijo que esto son modas, que está convencido que en mayo no se van a dar 8, 9, 10 de añadido.
Ya nos están dando.
Y es que ya nos están dando. Y cuando nos lo dijo, yo me quedé como pensando, pues no sé a qué se refiere. Me dice, no, estos son modas. Te aseguro que en mayo no vamos a dar ni 8, ni 9, ni 10. Oye, pues ahora ya no está.
Pero bueno, entonces está beneficiando.
No serán para algunos equipos, ¿eh?
Están beneficiando a la gente que hace trampa cuando se tiran al suelo y no tienen nada. O sea, y para que se le acabe el partido. No dejan jugar y, bueno, es tiempo que he perdido, que no es justo. Yo creo que a mí me parece.
De todas formas, hace una semana salió el dato que la Liga Española era la que menos minutos de juego
había, sí,
de todas las competiciones.
Hombre, pues eso es claramente que hay mucho mentiroso, es la trampa, el engaño. A ver, que entiendo que hay momentos en los que hay que hacer, pero es que se permite. Yo siempre digo el mismo ejemplo, ¿verdad? El portero desde el minuto 55 de partido ya está perdido tiempo. ¿Y cuándo le sacan la amarilla? En el minuto 96. Sácale en el 56. Ya vas a ver cómo ya deja hacer el gamba.
No,
y eso
no, porque
pasa.
No le van a sacar la segunda.
No, pero te quiero decir.
Por pérdida de tiempo.
¿Pero
no,
¿qué
yo todavía
hacer?
No he visto ningún portero expulsado.
¿Pero en qué minuto le sacan?
En el 90.
Claro, sácale en el 60, ya vas a ver cómo deja hacer el gamba.
Pero eso, Kevin, tú que estás en otras categorías también lo ves. También ves acciones que son de tarjeta y lo dejas pasar. Y luego son los árbitros que van subiendo para arriba ellos también, ¿eh?
Y la compensación.
Y van compensando, van esos minutitos. Y luego llegas y 3 minutos. Y dices, pero si no se juega ni 5.
Y beneficias al que no quiere jugar.
Exacto. Y yo creo que el gran problema que tenemos es en el fútbol. Que beneficias normalmente al que no quiere jugar.
Totalmente.
Al infractor, ¿no sabes? Entonces, luego cuando nos quejamos es que se juega poco. No. Es que ya eso ya viene de abajo. Esto ya viene abajo. Y cuando estás arriba, se hereda todo. Los árbitros son los mismos porque van subiendo categoría. Los jugadores son los mismos porque se van formando, etcétera, etcétera. Y cuando un jugador hace una falta y dice, qué listo es, ha dejado caer, tal. Y nosotros estamos dando esa pillería, es que es muy listo. Pero luego cuando me pasa contra mí, me estoy...
cagando en él porque ese jugador se acaba de tirar del área y el jugador se ha tirado conscientemente porque el Atleti me está chuchando y si me tiro voy a perder 4 minutos
segunditos o lo
y
que
es
sea.
Otra ventana de cambios, pero adicional.
Y oxígeno.
Exacto.
Pues eso tiene que ser igual para todos y bueno, y que se paralice a quien sea, hasta el Atleti mismo. O sea, no se puede hacer una cosa así, ¿no?
Y además, como hostelero, hago un llamamiento, que no me parece normal lo de los árbitros, pues nos van a mandar a la ruina. Porque con el Atleti no sé qué pasa, nunca van al VAR. O sea, no van al VAR ni para Dios. O sea, siempre pasan cosas raras, que siempre en contra, siempre nos entran, y a favor, ¿eh? Y nunca vamos al VAR.
Y pensarán, baja los precios.
Nos vamos a arruinar, vamos a bajar los precios de lo que sea, para ver si van al VAR alguna vez.
Pregúntale al árbitro de la Morevieta a ver qué piensa del VAR.
Les quería comentar, una jugada en el segundo tiempo, que sale el portero a por uvas fuera del área pequeña, Raúl está solo, la peina de cabeza y le pitan falta a Raúl.
Sin sentido.
¿Cómo se come eso?
Yo es que no lo acabo de entender, digo, no entendía nada, pero si Raúl ha saltado solo y es el portero el que se lanza sobre Raúl y no la coge, Raúl le pega, que luego se quedó en un uy.
Y volviendo a lo que he dicho de Íñigo no Vélez de Mendizábal, ¿habéis visto la jugada que le pitan a la Morevieta un penalti?
Sí.
Que le pegan a Larra, o sea, le pegan al ex León a Larra una patada, bueno, a ver, menos penalti, es que es todo. Y lo que no entiendo es cómo con un VAR que se dé penalti eso. Encima jugándote la vida contra el Corcón, te empatan así, o sea, te quiero decir, y con toda la razón del mundo, el míster del amor ya dijo que estaba hasta ahí de, o sea, no le gustaba ni, ya sabéis la palabra que dijo, y es que es normal, o sea, te estás jugando la vida, estás peleando contra muchísima gente, contra muchísimas cosas, ¿y qué tienes que pelear contra el VAR? Cuando te tiene que ayudar no te ayuda, y cuando te tiene que zumbar, te zumba el triple.
Bueno, se supone que tiene que dar... No sé, que tiene que dar sentido común el VAR y aplicar lo que realmente pasa, porque pasa esta tecnología, ¿no? Si dudamos un poco de los intereses del VAR, ya es más complicado.
Tú eres mister del amor el otro día, Fer, y te pasa eso, ¿y qué?
No, yo, ya sabes cómo lo que hubiese hecho yo. Pero a lo que voy, ¿no? Hay que tener buena fe con la gente. Se pueden equivocar, pero no creo que lo hagan a propósito.
Mendilibar ya ha dicho también, ¿eh?, que él mandaría al VAR a... Pues eso.
En teoría, eso es, el VAR se supone que es lo que el ojo no ve, ¿vale? Claro, y entonces, claro, si el árbitro no ha podido ver algo, ahí tienes, ¿sale?, que entrar y decirle, coño, ven y lo miras, por lo menos. Pues ya no entramos en lo de interpretativo. O sea, si te empujan dentro del área con las dos manos en un balón que el defensa no puede jugar, eso no es interpretativo. Es que es penalti.
A ver.
Chorra como para matarle al defensa, pero bien, es un penalti de toda
la
vida.
El mejor ejemplo es Merino.
Sí, sí.
De verdad.
Pero Merino es que no es Cruz Roja, es cárcel.
A ver, ¿cómo termina Merino en la noeta ese partido? Íñigo Martínez se va a la calle. Y además, mira qué capricho es el fútbol.
Pero el VAR no
juega
entra
la semana siguiente.
Kevin, no entra el VAR ahí. O sea, el VAR está para.
¿Es expulsión?
Sí, es expulsión.
Es expulsión directa.
Ah, no.
Hombre, tiene que entrar, sí, sí.
No, no, es que el VAR entra cuando directa. Hay roja. Entonces, el árbitro es cuando. O sea, el VAR le tiene que decir al árbitro, oye, Perla, que no lo has visto, es roja, expúlsale a Merino. Y Merino no tiene que acabar ese partido. Y Merino no tiene que jugar en el Reino de Navarra.
Claro,
y Merino
que,
marca gol en el Reino de Navarra.
Es que te
quiero decir, todo. Mira lo que es el fútbol.
Y claro, sin embargo, te comes la expulsión, ¿verdad?
Sí, sí. Y sin embargo, entra.
Te comes la expulsión de Íñigo Martínez, que primero le hacen falta a él, y que encima te fastidia en el partido de la Real y te fastidia en el siguiente, que es lo que hemos hablado.
Que es así.
O sea, a la Real han beneficiado en este caso dos partidos y el Atleti han fastidiado dos.
Vale, estamos hablando de estas cosas en una tertulia del Atleti y estoy seguro que en cualquier tertulia de cualquier equipo están hablando de lo mismo también con el VAR. Depende si te favorece o si no te favorece, ¿no? Esa es un poco la
de
realidad del fútbol.
Hablábamos de jugar poco tiempo. El VAR es una auténtica vergüenza el tiempo que tardan.
Es del partido. Está comprando en el Caribe.
Tú ves un partido en Europa, de competiciones europeas, y es que es
mucho
pim pam. O sea, enseguida. En cambio aquí, que si no, entonces no, tranquilos, pero voy perdiendo, pasa el tiempo, el contrario está cogiendo aire, y encima yo sé que no es una acción que me va a echar porque mi cuerpo técnico la ha visto también en la pantalla, con lo cual estoy tranquilo.
Fíjate.
Hay una acción en el derbi del Sevilla-Betis, el otro de Betis-Sevilla, que se levanta todo el Betis a celebrar el gol y se gira Pellegrini y le dice, Joaquín, no es gol, es fuera de juego. O sea, porque lo han visto en el VAR, ¿no sabes? Y nosotros aquí tardas otros 2 minutos para que el VAR diga, saque. O sea, cosas que...
Que pierde el ritmo, pierde el ritmo todo el mundo.
Yo vuelvo, me voy a referir al rugby, que tiene el TMO, el VAR se llama TMO, Television Match Official, algo así. Bueno, pues en el TMO, el árbitro de campo ve la jugada en la pantalla gigante, con todo el público viendo las repeticiones que ve el del TMO,
claro,
y el del árbitro.
Se está pidiendo en el fútbol que
haga el árbitro también, ¿eh? Y el árbitro habla con el TMO, y al final el que decide básicamente es el del TMO, es decir, el árbitro de la tele. Uh-huh. Es el que decide. Y ellos pueden y comentan entre ellos. Son jugadas muy puntuales, no son para todas las jugadas, lógicamente. Son jugadas tasadas, son esta y esta, punto.
Eso te acaba de ahorrar.
Sí, lo que pasa que ocurre que aquí nadie, en rugby nadie le va al árbitro a pedir, oye, pide televisión. O sea, no es concebible ese tipo de cuestiones. Pero es mucho más claro. Y también es, yo creo que dentro de lo que cabe es bastante más rápido. Pero eso sí, es más limpio porque todo el mundo está viendo la jugada en la tele. Luego te puede llevar a controversia y que el público te llame de todo. Porque puede pensar en distinto de lo que al final se decide. Pero tú lo estás viendo todo el mundo.
Pero si está la tecnología, habría que hacerlo. A mí me parece, yo creo que...
De todas formas, Fernando, sí. Aquí eso se ha permitido. Es decir, aquella jugada que el árbitro va al monitor de campo, se ve en el videomarcador.
Ah, sí.
La que va a ver. No la que está consultando, sino la que va a ver. Esa la ve todo el estadio, igual que la ve él.
Yeah.
Podríamos entrar en que la vea todas aquellas que le están. Pero claro, continuamente le están diciendo. Entonces, el videomarcador, patrocinadores, etc. no aparecería nada porque está continuamente dando imágenes.
Sí, pero no se ven las de los fueras de juego, por ejemplo.
Si el árbitro va a consultar, sí.
No, pero fuera de juego no consulta, le dice.
No, fuera de juego no le dice.
Pero no va muchas veces a consultar, va pocas veces.
Acciones muy puntuales que le llaman.
Por eso, yo creo que cualquier decisión del VAR se tendría que poner, como decías tú, Gonzalo, me parece que sería lo más justo, ¿no? Para que la gente se entere. Pero también se le puede venir todo el público encima, porque estás viendo que es un penalti clamoroso y no lo pita, bueno, la que le cae después. ¿No? Esa es una de las...
Pero encima es curioso lo de impartir justicia, ¿no? Nos vendieron eso. Es una herramienta para impartir justicia. Joder. Pues sí, menos mal, porque lo único que imparte es polémica.
Kevin, la justicia en el penalti, o sea, el VAR le puede llamar, pero es que el árbitro es el que decide. Es que porque puede decir, para mí no hay contacto, ni voy a ver.
Ni voy.
Estoy dejando claro, estoy viendo cómo un jugador, sin poder jugar el balón, empuja a otro y le desplaza con las dos manos. Y yo, como árbitro, decido esto. Luego tendrás que pagar las consecuencias como árbitro.
Os digo verdad, yo iría, porque tengo unos compañeros que me están diciendo, oye, Kevin, aquí puede haber algo tal.
Claro,
¿cómo no voy a ir a mirar? Si es que es mejor, voy a ir porque, oye, si me estás comentando, puede ser.
Si lo tienes tan claro, pero es que al final...
Es cuestión de justicia o no justicia. Me ha llegado un WhatsApp, estamos a punto de terminar el programa, pero lo voy a comentar. Que me dicen la asistencia de las gradas de animación en los campos de la liga, ¿no? Mendizorroza tiene el 10%, el Pizjuán tiene 9,4%, Ipurúa tiene el 7,4%, Villamarín 6,7%, Vallecas 6,2%, Wanda y Butarque 5,9%, Anoeta y el Sadar 5,5%, La Rosaleda tiene 5%, La Romareda tiene 4,5%, Mestalla 4,4%, el Nuevo Estadi de Levante 4,1, el Tartiere 3,9, el Molinón 3,7 y distintos estadios. Riazor 3,6 y la Teti tiene 1,4. Va en la última posición de aforo de gente para la grada de animación.
O sea, esto es porcentaje de grada de animación en los campos.
El porcentaje sobre el aforo,
del campo.
Pues mira.
Bueno, es simplemente para que el oyente que reflexione. Es un dato...
Alguno más tenía que reflexionar.
Sí, alguno más también.
Más tenía que reflexionar y mucho de lo que está ocurriendo con el tema de la grada de animación. Por cierto, el gasteabono de los chavales ahí arriba, espectaculares.
Impresionante. Un show.
Y que sigan
animando ahí.
Tengo una pregunta puñetera. El 5% ese de la grada de animación de la Real Sociedad, del día del Stungras y del otro día la Real B, ¿dónde estaban?
No, estaban viendo desde casa.
Ah, vale. No, por si acaso.
Bueno, nos tenemos que marchar, compañeros. Un placer, como siempre.
Al grito sagrado, ¿no?
Sí, todavía no, pero estamos despedidos.
Ah, todavía no.
Sí, vamos a despedirnos un momentito.
¿Cuánto tiempo tenemos? Nos da un minutito, ¿no?
Sí, lo justo para el grito sagrado, pero bueno, por lo menos nos miramos y nos...
Venga, va, a la de tres. Una, dos y tres.
¡Oh, Atleti!
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Abigain 911, teléfono 94 410 0531. Ven a conocernos.